Google anunció actualizaciones en su software. Compañía tecnológica enfurece a sus usuarios. ¿Y qué tan adentrado estás al mundo del gaming? Esto y mucho más con un invitado especial en este episodio de Techaholics. Rob, ¿cómo estamos? Estamos aquí de vuelta un lunes más, un episodio especial, ya que como mencioné al principio, tenemos un invitado especial. Pero cuéntame, Rob, ¿qué ha pasado en toda esta semana de tecnológica que has vivido?
No, parte de esa semana que estábamos, preordené hoy el iPhone 12 Pro de mi esposo. Así que noviembre, supuestamente llega noviembre 2, noviembre 4, no sé, puede ser que cambie, pero preordené eso, preordené el iPad Air 4, preordené el case y el Apple Pencil 2. O tengo un par de cosas por ahí.
No, eso es lo que te iba a decir. Tenemos varias cosas que ordenamos de los productos Apple, que no sonaría un unboxing porque ya como que vamos a estar un poquito atrás, pero sí vamos a dar nuestras opiniones sobre estos productos cada vez que los utilicemos. Como mencionaste, le pediste el iPhone a tu esposa, tú pediste un iPad, yo pedí un Apple Watch, y luego en noviembre tú y yo vamos a pedir
el iPhone Pro 2.
Tú vas a pedir el Pro Max, yo voy a pedir el Mini para mi esposa. O sea que tenemos varios productos los cuales podemos hacer nuestra reseña sobre ellos cuando lo estemos utilizando.
Tenemos un poco de todo lo nuevo.
Pero bueno, tenemos un episodio especial. Tenemos un episodio en el que vamos a hablar un tema que no comúnmente lo mencionamos aquí. Y es sobre el mundo del gaming. Ahora, también tenemos un invitado especial. Y este invitado especial, además, vamos a presentarlo. Con ustedes aquí les traigo a Wilfredo. Wilfredo es uno de los locutores del nuevo podcast que va a salir, que se llama The Gaming Arena Podcast. ¿Cómo estamos, Will?
Muy bien, gracias. Pues me siento honrado de estar aquí con ustedes el día de hoy porque soy fanático. Los llevo siguiendo desde el día uno.
Oh, esto suena interesante, ¿eh? No.
Parte de los fanáticos que tenemos en Rusia, en Panamá, ¿verdad? En Suiza.
Estamos mundial.
Pero nada, bienvenido a Techaholic.
Muchas gracias.
Bueno, Will, ¿qué vamos a estar hablando? Porque, aunque no lo sé, para que no lo sepa, yo también voy a ser parte de ese podcast, pero me gustaría escuchar de ti. ¿Qué vamos a estar hablando en este podcast que va a estar saliendo en un futuro?
Pues lo primero que vamos a hablar es qué está pasando en el gaming realmente semanalmente, y vamos a también hablar sobre qué nos depara el futuro de esta industria, que es una mega industria que a lo mejor no muchos están adentrados a eso, pero hay 2.5 billones de personas que juegan videojuegos alrededor del mundo. O sea, es que es algo bastante grande y han habido muchos cambios y nuevas tecnologías que están presentando también. Así que estamos bien adentrados en la información de lo que va a pasar, y es algo que estamos bien emocionados de compartir con todos ustedes.
Como estamos viendo, para todos aquellos que nos están viendo aquí a través de YouTube, estamos poniendo en pantalla todas las redes sociales en las que puedes conseguir la información sobre este podcast, que se llama The Gaming Arena Podcast. Para los que nos están escuchando, es sencillo. Todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram y YouTube, nos busca hasta a través de Gaming Arena Pod, todo juntito, y ahí va a encontrar toda la información y noticias que estamos poniendo en nuestras redes sociales, para luego comenzar nuestro tan esperado, no sé si tan esperado, pero para nosotros sí está este esperado podcast.
Lleva cocinándose un tiempo, ¿verdad?
Llevamos tiempito. Pero bueno, ya que te tenemos aquí, Will, vamos a preguntarte varias cosas sobre el mundo, como mencionamos, el mundo gaming. Han habido varias noticias que han salido a la luz. Entre ellos es un juego muy famosísimo que se llama Cyberpunk. Este juego ha tenido una batalla con Stadia de que querían sacarlo el mismo día que salía en las otras plataformas, pero la noticia llegó a algo fructífero, algo bueno. ¿Qué es lo que está pasando con este juego, Will?
Pues sí, mira, cuando Cyberpunk 2077 se anunció, que es de CD Projekt Red, una compañía bien famosa por, a lo mejor mucha gente ha escuchado los juegos de ellos, The Witcher, y la serie también en Netflix. Pero CD Projekt Red fue una compañía que ellos hacen un juego y ese juego lo tienen como 5 o 6 años y es un money maker, o sea, es un juego que hace mucho dinero. Ahora,
¿qué tipo de juego es?
Cyberpunk es un first person shooter. Okay. Pero es más una combinación de un RPG también, que es un role playing game, ¿verdad? Un juego que se hace, tú haces todo lo que haría un ser humano, básicamente. Y es del estilo techno-punk, por eso que se llama cyberpunk. Uh-huh. Y es muy llamativo, con muchos colores, neones, o sea, ese tipo de cosas, y con bien futurístico.
Ustedes disculpen, no sé si se dieron cuenta que desaparecí.
Bien, en una parte.
Desaparecí. Estamos aprendiendo con este nuevo programa que
okay, Javier, el baño. Ven ahora.
No sé qué pasó, que desaparecí, pero bueno. Continúa, Willy, disculpa.
No te preocupes. Esas cosas pasan cuando estamos probando cosas nuevas, ¿verdad? La tecnología a veces no es perfecta. La aprendimos bien. Pero sí hubo una controversia porque ellos anunciaban el juego, Google. Con CD Projekt Red no sacaban una fecha específica para el juego, cuando ya todas las demás plataformas se había dicho que iba a salir en esa fecha. Al atrasarse por esto de la pandemia, pues pudieron los ingenieros, ¿verdad? De CD Projekt Red poder decir que va a salir en la misma fecha que va a salir en todas las plataformas, que si no me equivoco, Cyberpunk va a salir en noviembre 19, si no me equivoco. Déjame confirmar eso ahora un momentito.
Sí, efectivamente, noviembre 19.
Ok, eso sí, eso es bien importante porque este día ha estado, es una plataforma nueva, empezó en noviembre 19 del 2019, es una plataforma completamente digital, streaming, va directo a tu device que ya tienes, ¿verdad? El aparato que ya tienes. Y ha habido mucha crítica, muchos lo han llamado el lanzamiento de un gaming platform, ¿verdad? Una plataforma de juego, el peor de la historia, así lo han llamado. Yo todavía sigo diciendo que la de Xbox One fue peor, y después podemos hablar un poquito de eso, ya que los tres somos fanáticos de Xbox, pero...
¿Y de qué el juego como tal? O sea, es como, estamos viendo ahora los que nos están viendo en YouTube,
Es una historia de esta persona que es un mercenario, un outlaw, ¿verdad? Como dice ahí, y esa persona está pues llevándose por Night City, que es el área donde estamos en Cyberpunk, y es vivir la vida de ese character.
Esto me tiene como que un parecido a lo que era el Grand Theft Auto. Uh-huh. Veo que tiene como que ese estilo de que vives la vida media
loca. Exacto, es bien parecido a Grand Theft Auto, el sistema de que pues te montas en el carro, estás hablando con diferentes characters, puedes hacer crímenes, cosas así, tú sabes. Es bien interesante el concepto del juego. Keanu Reeves está envuelto en el juego, es un character en el juego.
Las noticias sobre
y ya. Su compañía de motocicleta, de motora, diseñó la motora del juego y obviamente tiene hasta el logo de la compañía de él y todo, que me enteré por el juego que tenía una compañía de motora.
Yo me estoy enterando por este podcast.
Pero ha sido bien interesante la presentación de Xbox del año 2019 en E3. Él estuvo en el stage de Xbox. Xbox ha dado mucho dinero por este juego, pero este día por lo menos lo pudo conseguir day and date.
Nice. No, lo que me gustó en las imágenes que estábamos viendo es que va a estar, creo que en todas las plataformas principales, ¿verdad?
¿Será, correcto, correcto. Va a estar en PlayStation.
¿Cross-platform?
No creo, porque sí, pero Red no lo ha hecho anteriormente.
Okay.
No creo, eso ha sido un poco difícil, especialmente PlayStation. PlayStation no ha querido dar su brazo a torcer en muchos juegos. Empezó con un juego más pequeño, pero no grandes así como un AAA, pero ese juego va a salir single player primero. Okay. Y después de unos años va a salir la parte de multiplayer, Pero okay. Eso va a ir más adelante, se tarda un tiempo.
Esa es la parte que me interesa, la de la
Sí. Bueno, obviamente ya mencionamos que esto va a salir en varias plataformas, pero las plataformas han ido creciendo hoy en día. Yo me acuerdo en mi época que lo que había antes era el Nintendo y el Sega.
Correcto.
Y anterior a ese, el Atari solamente. Y han ido evolucionando y ahora tenemos, por lo menos en estos últimos meses, han aparecido dos nuevas plataformas que son más plataformas de streaming que tener la consola físicamente. En estas me refiero a la de Google, que es Stadia, y Amazon, que anunció que pronto tendrán su sistema Luna.
Correcto.
Pero quiero volver con la de Stadia. Stadia tiene planificado para entre octubre 10 al 22 hacer unos nuevos anuncios, me imagino que es nuevos productos. ¿Qué se puede esperar de este evento de 3 días que va a estar presentando Stadia?
Octubre 20 al 22, dijiste de octubre 10, pero estamos ahí.
Es la hora.
Pero nada, está lo que se rumora, ¿verdad? Porque ellos no quisieron dar mucha información, ellos dijeron solamente este gusto, las cosas chéveres, ¿verdad? Buenas.
Exacto.
Y ellos no han explicado mucho, lo que dijeron que va a haber 3 demos de 3 juegos que no han sido anunciados anteriormente.
Ok. ¿Verdad?
Que no son juegos que van a salir, como hay un juego... de Ubisoft que va a salir, va a haber un demo exclusivo en Stadia. Dios mío, le cambiaron el nombre hace poco al juego.
Okay, ya veo que se llama Good Stuff y va a ser de octubre 20 al 22.
Es el nombre del evento, sí, parece que. Y como dice, que para todos estos que tienen la cuenta pro de Stadia van a tener derecho a probar estos juegos. Entre comillas gratuito, porque estás pagando una mensualidad por el Pro, pero vas a poder ver esos juegos, porque no van a salir en el Pro, si no me equivoco, ¿verdad, Wilfredo?
Yo creo que ellos van a abrir la ventana por primera vez a todo. Lo que se estaba rumorando es que va a haber unas cosas exclusivas para Pro, pero tú vas a poder probar los juegos. Es para todo el mundo, porque la idea de hacer este evento es crear un poco más de entusiasmo, ¿verdad? En lo que es la plataforma. También lo que se rumora bien grande, que llevamos esperando muchísimo por esto. Se anunció en el 2019 que en algún momento del 2020 iba a salir. Es el servicio de Uplay Plus. El servicio de Uplay Plus existe ya en PC Gaming, ¿verdad? En las computadoras. Y este sistema es básicamente una suscripción en el cual puedes jugar todos los juegos de la compañía francesa Ubisoft, que son juegos como The Division, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Just Dance, casi todos los juegos de Tom Clancy, Rainbow Six, Ghost Recon, The Division, que ya lo mencioné. Pero lo que pudo este día lograr es un buen... partnership, ¿verdad? Unos acuerdos con la compañía Ubisoft, y el demo que mencioné anteriormente se llama Immortals Phoenix Rising. Ellos se llamaban antes God Among Us o algo parecido a eso, y le cambiaron el nombre porque tuvieron unos problemas con copyright y tuvieron que cambiarle el nombre. Así que Immortals Phoenix Rising va a ser un demo que va a ser exclusivo. Eso se anunció ya en el último show que tuvo Ubisoft. Pero lo que estamos esperando mucho de los fanáticos de los juegos de Ubisoft es tener Uplay Plus, porque con esa mensualidad, en PC está en $14.99, no se sabe si va a salir mismo precio para Stadia, pero ya ellos anunciaron que va a salir todos los juegos más nuevos, van a salir juegos viejos también, como unos juegos viejos de Assassin's Creed, va a salir Far Cry y todos los juegos de Watch Dogs. Y han anunciado Riders Republic, que es un juego nuevo, Skull Pilgrim y un remake de Prince of Persia, no sé si...
Yo me acuerdo que yo lo empecé a jugar en la computadora, y luego sacaron juegos para el Nintendo y todas las cosas y todas esas plataformas que existen ahora.
Pues el juego de Sands of Time lo van a hacer un remake completo. No va a ser tan realístico, va a ser un poco más que se nota que es una animación, pero no sé, está exciting porque es algo viejo que traen nuevo con nuevo técnicas y nueva tecnología, está bien chévere.
Mira, hablando de ese evento, eso es ahora del 20 al 22, ¿verdad? Creo que decía la imagen.
Correcto. Sí.
Está interesante, porque lo que le iba a preguntar, me puse a, en lo que hablaban, me puse a buscar en Google. El Stadia se anunció en noviembre 19 del año pasado.
Correcto.
So, ¿vendrá algún hardware nuevo, algún control?
Qué bueno que trae esa pregunta, porque es un rumor que muchos fanáticos están hablando de eso.
Hay siempre anual, o sea, Google, Samsung, casi todo el mundo hace su evento anual donde presenta hardware,
pues mira,
o algún upgrade.
Pues mira, el primer upgrade es lo que estabas mencionando en uno de los podcasts anteriores, creo que fue el antes de este, que hablaste sobre el Chromecast y Google TV. El support viene para el 2021, en el primer quarter, para poner Stadia. ¿Por qué no salió con Day and Day cuando salió, ¿verdad?, el aparato? Es porque están haciendo pruebas con Android TV, que es el overlay de Google TV, y todavía no estaba funcionando como ellos querían. Okay. El equipo de Stadia es un equipo pequeño. O sea, estamos hablando que muchos estudios tienen 2.000, 3.000, 5.000 personas trabajando en el estudio. Stadia no llega ni a 300.
Wow.
Trabajando para ellos, ¿sabes? Y eso es desde lo técnico. Eso ellos tienen esto funciona, lo que es el sistema de streaming de gaming es, tú te conectas a los server farms o al cloud, ¿verdad?, de Google. Los blades son custom, tienen unos procesadores custom, unas tarjetas de videos customizadas, todo para reducir lo que se llama el latency, o desde que tú le das el control y se vea en la pantalla, ¿verdad? Que ya eso se mide en nanosegundos. Y se espera que sea de Stadia 2.0, que serían unos...
En consola, ¿cuál, más o menos average, cuánto sería el de consola? Porque eso es bien importante, la latencia. Por ejemplo, si tú estás jugando con alguien que tiene buena latencia, y la otra persona tiene un delay en latencia, tú lo mataste y todavía él no sabe que está muerto y ya lo mataste.
Sí, eso se mide, como te dije, en nanosegundos, y yo creo que la diferencia en Stadia depende mucho de tu conexión a internet. Y eso ha sido la batalla en sacar este sistema para todo el mundo, porque pues, todavía todo el mundo no tiene acceso a los mejores internet.
Exacto. Sí.
Pero todo lo que sea por encima de 100 milisegundos es súper lento. se va a notar. Pero ellos están tratando de bajarlo a los 40, a los 30. O sea, que sea bien rápido y que sea poco notable al ojo humano. Exacto. Porque después de 100 milisegundos tú te das cuenta en el ojo humano. Menos de 100 milisegundos no te das cuenta. Tu ojo no tiene la capacidad para capturar eso.
Y que ahora con todos estos servicios de cloud, Amazon tiene, Xbox tiene, Stadia tiene,
Apple. Mira, para decirte más, estamos con xCloud de Xbox, que PS Now tiene un servicio de streaming de PlayStation, Google Stadia obviamente, Amazon Luna, GeForce Now de NVIDIA, y algo que se llama Shadow, que yo no sé si ustedes conocen de esa compañía francesa.
para algo te traemos aquí, para que nos explique.
Shadow actually es un, ¿verdad? Es una, y perdonen el Spanglish, pero pues, llevo tiempo viviendo en Estados Unidos. Es un sistema que tú estás streaming una PC completa. Okay, tienes acceso a todos los sistemas de Windows. Puedes usarlo como tu computadora normal del día.
Okay.
Pero tiene la capacidad de jugar games. Y puedes ponerle todos los juegos que tú quieras, bajar los sistemas de PC de comprar juegos como Epic Games, como Steam, que es el más grande en el mundo ahora mismo. Y obviamente Game Pass de Xbox y cosas así para poder jugar. Es bien interesante el servicio, un poquito caro, estamos hablando de casi $30 para streamear una computadora decente. $15 es el base, que es pues más o menos, pero no tienes mucho storage, ¿verdad? No tienes mucho disco duro para poder guardar los juegos, y tienes toda la peripecia de que si le subí el driver, que si lo arreglé, que si esto, como en PC. que en consola, esa es la ventaja, que no tienes nada de eso. Y Google Stadia lo lleva más allá. Google Stadia lo lleva es que no te preocupes por bajar nada, no te preocupes por actualizar nada. Parecemos Stadia fans, hemos hablado más de ese sistema que nada. Pero yo creo que todo el mundo conoce más Xbox y PlayStation, ¿verdad?
Yo no he escuchado mucho de ese servicio. He escuchado mucho de Microsoft, el xCloud y estos bochinches que si va a llegar a iOS o a Mac.
Correcto.
Stadia, ¿verdad? Stadia o Stadia.
Stadia. Sí. Stadia en español, me imagino que.
Stadia a lo boricua.
Exacto.
Popular. O sea, como que el más. No sé.
Es que también tenemos que tener en consideración que está bajo una compañía bien conocida que es Google.
Exacto.
Y por eso es considerada como que es la más conocida ahora.
Mira, es que ellos yo no sé qué compañía tenían para correr el mercado de Stadia cuando salió en noviembre 19 del 2019, porque fue bien feo. No llevaron el mensaje correcto, no llevaron un entusiasmo a las personas.
Yo no me enteré de esto hasta mediados de abril, cuando tú me lo dijiste, y cuando empezó la pandemia, que yo dije, tengo que buscar una manera en cómo entretenerme de estar trancado en mi casa.
Uh-huh. Ahora que tú dices eso, algo que no sé si he mencionado en el episodio pasado de Techaholics, pero yo noto como que Google está fallando a veces en llevar el mensaje, como tú dices, de este día. En cuestión del hardware, como que a mí me gusta los Pixel, ¿verdad? Como antes cuando estaban los Nexus, porque es como que la experiencia pura de Android. Pero entonces,
tengo uno y te puedo decir que es tremendo.
Porque en cuestión de hardware, a mí me gusta, o sea, como que siento que Google no lo coge en serio en hardware. Es como que se ve simple, aunque reconozco todo el poder que tiene. Todo esto que está en los servidores y la cámara es casi, la gente no sabe si es la mejor o es la mejor que todos, pero como que yo siento un ejemplo que los Huawei y los Samsung en cuestión de hardware es como que se ve más, o los OnePlus nuevos que están ahora, el 8, se ve como que más, como que lo veo más pro al Pixel, es como que fun.
Te voy a dar mi opinión de eso, y yo fui un iPhone user desde el primer iPhone, ¿verdad, Javier? Me acuerdo que nos metimos los dos a la misma vez en ese ecosistema. Me salí de Apple por otras razones, pero tuve un OnePlus, el OnePlus 7 Plus, y hice mi research en Samsung. Tengo muchos familiares que tienen los Samsung y eso. Te puedo decir que me sorprendió muchísimo la integración del software con el hardware. Me pareció una experiencia más parecida a un iPhone.
¿En cuál? ¿En Google? ¿Pixel?
Con el Pixel. Okay. Me pareció una experiencia más parecida en la integración que tiene. Y el uso, como se siente, este es el Pixel mío, cuando se siente en la mano, cómo se utiliza, la cámara es excelente. No sé si la mejor, pero es excelente. Y te digo, la experiencia con este teléfono versus un OnePlus y un Samsung ha sido muy, muy diferente.
Yo entiendo que la experiencia de Android es puro, es Android, es Google con su Google, ¿verdad? Google Software con su Google. Pero a lo que yo me refiero es que en cuestión del hardware, como que, no sé, como que en cuestión de Android, a mí me gustaría un Pixel o whatever, ¿sabes? En este caso de Google, un Pixel con el form factor como un híbrido entre el Samsung Galaxy Note o un híbrido con el OnePlus 8 que anunciaron. Como que se siente. Okay. Es cuestión del hardware como tal.
Sí, que tenga un Snapdragon más rápido, que tenga más RAM, que sea más grande la pantalla.
El físico, que sea como con cristal, que se vea, se sienta brutal. Porque
yo creo un high-end experience.
Que tenga ese high-end look en el hardware. Por lo menos a mí me si yo fuera a comprarme un Android, yo quisiera ese wishful thinking mío. Yo quiero un form factor.
Uno de los tantos.
Que sea un form factor como el de, un ejemplo, el Huawei, el P40 o
mira,
el Note y un OnePlus. Ese, no sé.
Google, yo creo que nunca va a hacer eso. Y te voy a explicar por qué. Ajá. Yo he sido fanático de Google desde que era solamente un web browser, ¿verdad? La experiencia de Google siempre ha sido traerle al consumidor lo más económico y lo más abierto posible.
Sí, siempre han sido open source.
Exacto. Android es open source. La mayoría de sus servicios son gratis porque están porque cobran este anuncio.
O sea, bueno, también muchas veces esos servicios así gratis es que te están cogiendo toda la data y la gente no se da cuenta.
Y la venden. Sí, claro. Pero ese ha sido el concepto de ellos, de sacarte cosas más económicas. El único sitio que yo no lo he visto que ellos han hecho más high-end es en las laptops y en los portables de ellos, como, ¿verdad? Las tablets. Sí, las tablets Pixel y las computadoras Pixel son sumamente caras para lo que es. Esto es un Chrome OS que es very, very low power. O sea, eso corre en una tostadora, básicamente. O sea, es bien, bien simple de correr. Y funciona muy bien. O sea, las Chromebooks es lo que se utiliza en el sistema educativo de Estados Unidos en todos sitios.
Eso mismo iba a mencionar. Yo tengo la situación de que mi hija le pidieron literalmente que comprara una Chromebook y dije, ay, gastar dinero en una laptop. Pero me sorprendió la computadora, como dices, corre a través de Chrome OS, es todo integrado a través de Google, ya sea por el Gmail, ya sea hasta el mismo YouTube y todo, está todo integrado en esa computadora. No salió muy cara, que digamos, tuvo alrededor de, creo que fueron $400 comparado con una Mac que hoy en día te sale más de $1,000. Uh-huh. Y la manera en que y lo que me gustó fue el diseño. Claro, ya esto del diseño de esta computadora no tiene que ver nada con Google, porque Google lo que se hace más bien es el software. Pero este hardware tenía hasta bumpers y todo, o sea, era especializado como dice para niños, que si se cae no se rompe. Y era spill resistant.
Es bueno, o sea, que decir que siempre está el niño con el refresco en la mano, el agua en la mano, lo va a dejar caer. Y es como lo que eran los Toughbooks. Yo no sé si eso todavía existe. Sí.
de Panasonic. Creo que lo usaban, bueno, ¿verdad? Ahora como todo es móvil, sí. No sé si lo tengan, pero yo me acuerdo de eso, que lo usaban mucho en las áreas de construcción principalmente.
Uh-huh. Pero lo que te iba a decir es, ese yo creo que ha sido el norte de Google por mucho tiempo. Tratar de darle al consumidor algo simple, un poco más económico y que sea funcional y que sea integrado, obviamente, con todos sus servicios. Uh-huh. Y eso, pero está bien interesante cómo han cambiado el mercadeo de Google Stadia y han ido llevándose a, hey, no te preocupes por hacer un download, por bajar el juego, por darle actualización al juego. Prende tu computadora o prende tu televisor, dale play y se acabó.
Sí, no es como el Chrome. Las Chromebooks creo que todo el tiempo están up to date. Tú no tienes que buscar el update o cosas así.
Lo único malo, si no tienes conexión a internet, no la puedes usar. Ahí está. Ese es el problema. O sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas.
Mira, yo voy a hablar de la experiencia. Disculpa que te interrumpa, Rob. De la experiencia mía con el Stadia. Recientemente obtuve dos juegos. Y originalmente antes en un Xbox uno lo que hacía era que tenía que hacer el download y se tardaba cuánto, una hora, dos horas en bajar el juego.
Horrible.
Esto simplemente los pedí, a los 3 segundos entré en el sistema, ya los tenía y me puse a jugarlo. Wow. O sea, fue algo que yo me quedé en shock. Y lo peor de todo fue que me amanecí, que no, jugándolo después, pero ya es otra historia.
No perdiste tiempo esperando, sino pudiste ponerlo y ya pudiste disfrutarlo.
Es así.
Yo no sé si ustedes sabían que la persona que está corriendo eso en Google es Phil Harrison. Es un inglés, ha sido ejecutivo en PlayStation y en Xbox. Okay. O sea, este señor...
O sea, que corrió todas las bases, como quien dice.
Oh, este señor conoce muy bien. No sé, Javier, si tienes el control ahí cerca, que lo quieras enseñar de Stadia como tal, pero el diseño...
Ah, no, el de Stadia no lo tengo aquí.
No lo tienes aquí. Ahí. El diseño no. Es una combinación... no sé si lo puedes buscar ahí un momentito, a ver, en internet. Una fotito ahí, porque quiero que vean una combinación de lo que es un control de Xbox con un control de PlayStation. Controles de Stadia se conectan, y los de Luna también se conectan directamente a tu Wi-Fi. para bajar la latency, ¿verdad? La latencia que estábamos hablando anteriormente, porque ellos entienden que si conectas directamente al servidor, puedes lograr eso.
Mira, míralo ahí.
Viste, los controles de Xbox tienen letras, igual que los de Nintendo Switch, pero PlayStation tiene símbolos, como el círculo, el cuadrado, la X y el triángulo. Entonces, también los controles de los thumb sticks, no sé la palabra en español, me disculpan.
Las palanquitas.
Ajá. Están, no están offset, o sea, están lineales. Okay. Lo offset significa que tendría el botón de la izquierda arriba y el botón de la derecha en ese mismo sitio. Okay. Así es que Xbox lo hace. Xbox lo hace que sean offset, un poquito más cómodo, pero me ha sorprendido este control. Yo tengo las tres versiones. En los nombres estos bien específicos que hace Google, creo que este es el Arctic, tengo otro que se llama el Wasabi, que es medio verdoso, y tengo el Midnight, que es uno negro, que creo que está en esa misma página si lo buscas.
¿Te lo venden separado?
Te lo venden, te lo pueden vender separado, yo los he comprado separado sin el kit.
¿Cuánto vale?
Si no me equivoco, creo que está en $69.99. ¿Ves? Just Black, perdóname, no Midnight, Clearly White y Wasabi. Wasabi fue el único que saqué bien. Pero son nombres bien raros que le ponen a estas cosas. En vez de decir blanco, negro y verde, o sea, no sé.
Bueno, pero para los que están escuchando, ¿verdad? Y nos sigan, y sigan también al ¿cómo es? Se me va el nombre.
Gaming Arena Pod.
Pronto, el año que viene, yo tengo el Google Chromecast con Google TV nuevo y creo que va a salir un update. Uh-huh. Voy a usarlo con el control del Xbox. Así que en un par de meses le daré mi experiencia. A ver
qué tal. Qué bueno, porque sí, o sea, básicamente produce cualquier aparato en tu casa. Si tienes el control de Xbox, control de PlayStation también, lo puedes probar. Pruébenlo. Si te funciona con tu internet, oye, no es para todo el mundo. Quiero ser bien claro. Y hay otras opciones que te funcionan. Y obviamente estamos ya en noviembre 10 y en noviembre 12 sale PlayStation 5. Sale en noviembre 12. En noviembre 10 sale el Xbox Series X y el Xbox Series S, que es lo nuevo en gaming. Se espera que sea para los primeros 4 o 5 años. Muchos auguran que va a ser la última consola que va a salir. Veremos.
Se viene el cloud, ¿verdad?
Por eso veremos. Phil Spencer, que es el head de Xbox, dijo que no, que para Xbox por lo menos ellos están trabajando en el próximo Xbox, que no sabemos cómo se va a llamar, pero ya empezaron a trabajar en él, en su diseño.
Ahora será el Z entonces, en vez de X. Pero
no sé, Xbox tiene un problema con nombre. PlayStation fue bien básico, 1, 2, 3, 4, 5, ya está. Y entiendo que fue bueno.
Aquí pero Serie X, Serie S. Y ahí me
voy a la Z. Oye, Xbox en los últimos 3-4 años está haciendo unos cambios y una estrategia sumamente interesante. Game Pass, un servicio de más de 100 juegos, lo convirtió en Ultimate para que tuviera también el multiplayer y la experiencia de jugar en línea incluida. También te incluye los juegos en PC y también te incluye xCloud, todo por $15.99 al mes.
Ah, interesante.
Juega bastante, le va a sacar.
Oye, que quiera variedad.
Exacto.
Y quiera probar y quiera hacer todas estas cosas, oye, le va a salir muy bien. Y se conoce como en todos los medios de videojuegos a través de los Estados Unidos, le llaman el mejor deal, ¿verdad? El mejor negocio de gaming, porque te hacen entrada. Y más allá, ellos tienen un servicio que se llama All Access, que tú puedes básicamente alquilar la consola con opción a compra, básicamente, con todos estos servicios incluidos en la mensualidad, y empieza en $25 al mes.
Wow.
Con la consola nueva que sale ahora en noviembre 10. Sí, o sea, sí. Oye.
Yo la consola, yo creo que para el año que viene, este noviembre, este October y noviembre,
Es que yo creo que ha sido el año completo, porque este año 2020 ha sido bien malo para todos nosotros, principalmente como mencionaste, para la cartera de uno.
Recuerda que nos puedes encontrar en tu servicio o aplicación de podcast favorito como Apple Podcasts, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Overcast, iHeartRadio, entre otros, haciendo una búsqueda como Techaholic Podcast y suscríbete para que escuches semanalmente nuestros episodios y nos dejes tus comentarios y un rating.
Además, encuéntranos en las redes sociales como Techaholic Podcast en Facebook, YouTube e Instagram y como Techaholic Pod en Twitter. En las redes sociales siempre estaremos compartiendo noticias y nuestras opiniones sobre estas. Además, incluiremos reseñas de dispositivos, primeras impresiones, contestaremos sus comentarios, entre otras cosas. Pero, Wick, te voy a poner contra la espada y la pared ahora. Hemos estado hablando con todas de estas consolas, pero no hemos
mencionado...
Pero no me hemos mencionado. Y es que sé que te voy a poner contra la espada y la pared porque te conozco ya por muchos años. Ajá. Vamos a hablar del gaming móvil. Esto yo sé que no es un fuerte tuyo, pero han estado saliendo, ha salido este nuevo juego, creo que se llama Among Us, que ha causado esta sensación en internet, que es una cosa increíble. Danos tu opinión sobre este juego que ha salido al mercado ahora a través de las plataformas móviles y por qué ha creado esta sensación así tan... Mira, ya está Rob, lo bajó, mira, lo está enseñando
ahí. Sí, Among Us. Yo creo que Rob sabe hasta más que yo del juego. Porque...
Sin mentirte, yo he visto buscando, leyendo noticias de tecnología y eso, veo que le están dando duro a este jueguito, ¿verdad? Y lo sigo escuchando y lo sigo escuchando, lo bajé. ¿Qué pasa? Yo lo que hago es, lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? Yo me conecto. Y está esos muñequitos brincando ahí. No sé qué están haciendo ahí.
Espera, te voy a dar el cliff note, si alguno de ustedes se acuerda de eso.
Los compendios.
Que la gente vea, yo soy ahí el azul, ¿verdad? Entonces, sí. Yo entiendo lo poco que sé y lo mucho que desconozco. Tienes que encontrar... ¿verdad? Como que ellos tienen unas tareas. Tienen que reparar a alguien, un área, tienen que hacer otra.
Correcto. Es un juego que es...
¿Quién es el malo entre todos? Algo así.
Lo que pasa es que el malo tú no sabes quién es. Esa es la cosa. Y entonces...
tú tienes que buscar al impostor, como quien dice.
Sí, entonces el juego es de deducción social y es un juego también para... como es de ayuda, pero... Lo que hacen es... cambió el video. Estaba viendo un video tuyo ahora. Que ustedes son los muñecos. Ok. Ya, entendí ahora. Y entonces es un juego que es lo que está subiendo ahora mismo en los juegos que están bien populares.
Exacto.
Lo que no... está Fall Guys ahora mismo también en PlayStation, que está bien, bien, bien popular. Y son jueguitos bien sencillos. De ayudarse o de irse todo el mundo en contra de todo el mundo. Y esto es lo nuevo.
Sí, pero es que hay también este tipo de juego, hay que verlo al otro lado de la moneda. No solamente el consumidor, sino del diseñador del juego. Uh-huh. Hoy en día tienen la habilidad de crear estos pequeños, pues son pequeños, literalmente. O sea, la programación es un poco más simple.
Bueno, lo que tú tienes en el bolsillo ahora mismo es mucho más poderoso que lo que era un Atari o un Nintendo en su época, ¿verdad?
Pero la manera en que lo están haciendo es como que de una manera adictiva. Si te das cuenta, es todo lo mismo constantemente. Lo único que te cambian por cada nivel, te suben la dificultad o te le añaden más muñequitos. Es algo sencillo, pero la gente como decimos nosotros en Puerto Rico, se juquean, se quedan pegados a estos uh-huh. juegos. Ahora, hemos hablado
Perdona que te cambie, te corté un momento, pero dijiste algo muy importante del que hace el juego. Estos juegos que pivotean así bien rápido y se cambian y son bien que tienen eso de la estructura que estabas hablando de que es bien adictivo. Ajá. Casi todos se hacen con una plataforma de crear videojuegos que se llama Unity. Y esta es bastante fácil con pocas personas. Hacer un juego no es fácil, pero es más cómodo con pocas personas hacer un juego con este tipo de plataforma y que sea tan cambiante. Unity es una plataforma bien, bien robusta para juegos móviles.
Bueno, tenemos el caso del juego de Flappy Birds. Creo que se llama así, Flappy Birds.
Bueno, sí.
El muchacho llegó a un nivel que fue tanto la popularidad que él decidió sacar el juego. Que yo no entiendo aún por qué hizo ese cambio de quitar el juego.
Bueno, si él lo estaba developing él solo, que eso fue lo que entiendo que estaba haciendo.
Eso es lo que iba.
Consumió su vida.
Eso es lo que iba. No, él lo sacó literalmente de los app stores y todo. Lo que yo hubiese hecho es simplemente hubiese parado de darle updates. Pero se dio cuenta que la necesidad era otra y después siguió haciéndolo. Me imagino que, como tú dices, habrá conseguido otra gente que lo ayudara tal vez a actualizar este juego constantemente. Y, bueno, de repente paró. Ya no, el juego no lo...
Hablando de eso, el juego más grande del mundo es Fortnite. Que sabemos el chisme que hay con sí. Apple y no que no está el Epic Games. Y todo eso, cuando le preguntaron por qué tú no traes Fortnite a una plataforma como Stadia, y es porque yo estoy en todos lados, tengo que dar la actualización en todos lados, y eso nada más por el player base que tiene, por la base de jugadores que tiene, no es coste efectivo para ellos hacerlo en este momento. O sea, que el costo y el tiempo que toma para poner esos juegos al día constantemente, como un juego como Fortnite, conlleva muchos recursos.
Bueno, yo creo que hemos hablado suficiente de gaming en este podcast. No quiero... Se puede hablar más, pero no quiero como que seguir dándole a la gente más información de esto porque queremos que se conecten al podcast de Gaming Arena Pod. Mira,
vamos a hablar del efecto en la industria de la compra de ZeniMax por 7.5 billones de Microsoft. Vamos a hablar de todos los noticias de GameStop con Microsoft. Hicieron un partnership bien interesante para aquellos que se acuerdan de GameStop, que todo el mundo los está matando casi todos los años que van a desaparecer y siguen por todos los años siguen ahí. Vamos a hablar de por qué la industria está pivoteando completamente a hacerlo de diversificar sus servicios y por qué eso está pasando. Y cuánto de verdad uno debe gastar por un juego. Todo eso vamos a estar hablando en el episodio inaugural de The Gaming Arena Podcast. Y tenemos muchas cositas para hablar. O sea, hay tema para largo.
Va a estar bueno.
Para que sepan, los están puestos en pantalla ahora, pero para los que nos están escuchando, pueden entrar a las redes sociales de The Gaming Arena Podcast, a todas, literalmente, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y todas están bajo el domain Game Arena Pod. Gaming Arena Pod.
Como parte de verdad, de sería bien interesante, van a tener canal en Twitch o algo así, y van a jugar.
Eso es una cosa que estábamos discutiendo, fíjate,
Ya el canal se creó en Twitch. Okay. Y estamos por crear también el de Facebook Gaming. Ya que no cerraron Mixer, Xbox pues ya dijo que no podía con eso. Pero sí, eso va. Y ahora va a haber una integración muy interesante con YouTube y Stadia, que está por salir.
Lo interesante es que vas a ver un chorro de manganzones jugando. Cuando cae siempre estos juegos están hechos para la juventud. Ahora, esa es otra cosa, que van a ver, van a tener una opinión de unas personas ya adultas mundo.
Uno de los temas que vamos a hablar muchísimo, porque todos aquí en este podcast estamos bien envueltos en eso, ¿qué videojuegos puede jugar mi niño?
Sí. Eso es otro.
Eso vamos a hablar de eso también en The Gaming Arena Podcast, pronto.
Mi nena está jugando, ella todavía no lee, está en Kindle, pero como que es bien straightforward, el de un jueguito del Switch que está en iOS, que es como unos animalitos y tú tienes como una isla.
Animal Crossing,
algo así. Uh-huh, sí. O sea, ella sin saber leer, como que es bien intuitivo. Y ella sabe que lo que tiene que hacer es escoger un insecto, ir a un palo y coger fruta. Está bien bueno. Por lo menos ya se entretiene
la, bastante. No, ahora fue, ahora la hija que mía mira, tiene 4 añitos y las manitas todavía como que no, sí, no tiene eso todavía, pero le estamos dando los controles para que juegue y se entretenga.
Ahora la mía está empezando a jugar con cosas como Candy Crush, The Sweet Escape es uno que está jugando. En fin, casi todos son móviles. Todavía no he entrado a las consolas gigantes, a consolas principales. Pero fíjate, algo que sí que intenté. Yo compré las versiones retro del Nintendo y de Super Nintendo. Uh-huh. Y se puso a jugar Mario Kart, el original. Y le dio su toquecito bueno. O sea que espero que en un futuro vaya cayendo en cuenta de cómo funcionan todos estos juegos y todas estas consolas.
La mía está por saber Roblox. Y está loca.
O sea, otro, entre los niños he visto que ese ha sido un juego muy, muy, pero que muy...
¿Cuál es el juego más grande de niños en el mundo?
Minecraft. Minecraft, ya no me ha hablado mucho de eso, pero...
Pero sí, Roblox, todos los niños lo están hablando.
Microsoft compró a Mahjong hace unos años por varios billones también. Que es la gente que trabaja con Minecraft.
Pero bueno, no. Will, yo te iba a preguntar.
Déjame decirte algo, Javier, perdona que te interrumpa.
Me estás interrumpiendo ya mucho, eso no me está...
Es que te quiero pompear.
Pompéame, dale, pompéame.
Porque como tú no eres fanático de Star Wars.
¿Quién te dijo?
Ni yo, o sea, tampoco.
Pero mira, ahora que tú enseñas...
Tienes tú la camisa ahí de Atari.
Exacto, ahora que tú mencionas eso, mira qué tan gamer soy, que mira... Tengo Atari.
Bueno, nos intercambiamos entonces con el gusto, pero Star Wars Jedi Fallen de Electronic Arts va a salir en Stadia a finales de este año.
¡Me has hecho el día! ¡Me has hecho el día!
Fíjate, ahí en Star Wars yo estoy bien atrás. No me recuerdo. Yo no he visto una de Star Wars completo, ninguna película. Creo que cuando chiquito las puse y no las terminaba. Mira, Javier.
Todo es mía.
Javier me odia ahora mismo. pero no sé. Yo sé de Mandalorian y eso, pero no sé mucho de Star Wars.
Pero mira lo que puede suceder, Rob. No sabes, mira lo que puede suceder. Desapareciste. Ah, pero ahí volviste.
Qué malo.
Se fue. ¿Cómo que soy malo, Wilfredo? ¿Qué es? Espérate, tú también te vas. No. Pero bueno, ahora que yo ya me fui del tema, pero bien feo. Lo que te iba a preguntar, Will, tú dices, o sea, tú estás adentrado obviamente al mundo gaming, pero ¿qué tan adentrado tú estás en la tecnología? Y la razón por la que te pregunto es porque ya que estuvimos hablando todo este podcast de gaming, tenemos que hablar de lo que en realidad hablamos en nuestros podcasts, que es la tecnología. Y tenemos varias noticias que han sucedido en el mundo de la tecnología. ¿Te gustaría unirte a nosotros y discutirlas con nosotros?
Claro, eso es, después de gaming, eso es lo otro que me gusta.
¡Ah, muy bien! Ok, pues comenzamos y voy a empezar contigo, Rob. Google tuvo como que un pequeño evento, o más bien una presentación, en la cual habló mucho de estas nuevos updates o actualizaciones que le han hecho a su software, ya sea en cuestión de reconocer voces, privacidad, y entre varias cosas. ¿Qué me puedes contar de esto al respecto?
Pues mira, una de las varias cosas que tenemos para discutir hoy está el de... Tú sabes que a veces cuando tú no te sabes una canción o tú como que la tienes en la punta de la lengua, empiezas como que, coño, yo me sé la canción, pero me sé el tono, no me sé la letra ahora mismo. Pues ahora con Google, no sé si directamente en el Assistant o en el browser, tú puedes como que, no sé cómo es la palabra en español, como hum, como que puedes...
Tartamurian, como que... Tararian, como...
Quitarla, y entonces pues Google te va a decir qué canción es la que tú estás... Vamos a ver más o menos un video ahí. Este más o menos sería el interface. Ellos están tarareándola, pues, la canción, no se la saben o está haciendo exacto.
Exacto, pasa así. Porque a veces esa es otra, a veces uno como que no tararea y lo que hace es mover la cabeza y dice como que, hello, tienes que tararearla.
So ahí está, él está listening, entonces él empieza a escuchar el tarareo, ¿verdad? Y él te dice, ¿verdad? Pues el algoritmo y todas estas cosas, pues.
Esto es un sistema que ya existía anteriormente, no es que Google vino con esto.
Yo creo que no sé si era
Shazam.
Yo creo que tú puedes estar Ariel ya con Shazam, que da por los
sí. Esto es un sistema, principalmente en el caso de, como hemos mencionado ya, que tenemos nuestra hija. Mi hija, una que se pasa en TikTok. no quiero entrar en detalle sobre esto, pero en TikTok hay mucha música en la cual es bien reconocida y lo único que ella sabe es el ritmo de la canción. O sea, y siempre me la está preguntando, tartamudeando. Yo usaba Shazam. No era muy bueno que digamos, te lo acepto. O sea, que quiero ver cómo este de Google funciona.
Pero mira, no te vayas lejos. Trata después, para el próximo episodio poder discutirlo. Ahora con iOS 14, Apple integró Shazam con Siri. O sea, cuando tú le preguntas a Siri qué canción es esa, te hace algo
similar. Ah, claro, sí, verdad, Se me había olvidado eso.
Tratar de hacerle el tarareo y o sea, como que el pinto, a ver si lo reconoce. Pero, pues... ahora te va a ayudar a pitar, ¿verdad? Y a tararear.
Bueno, tienen que hacer la integración. Apple tiene que hacer la integración de Shazam después que lo compró.
No, ya está en Siri, por lo menos ahora lo tiene. O sea, te dice una esquinita, te sale el loguito de Shazam.
Sí, eso está corrido completamente por Apple Inc.
A mí lo que me encanta de Google, porque ahora tengo el Chromecast con Google TV nuevo, es que el Assistant técnicamente es real time. O sea, tú vas hablando y según tú hablas, no es que te va llenando la pantalla. O sea, es que tú le preguntas algo y ya está ahí. O sea, es como que según sale la onda de audio de tu boca al teléfono, lo registra y ahí puro te sale. Eso a mí me encanta. Eso a mí me mató. Eso de Google me mató. Pero hay que ver exacto, hay que comparar entonces. Yo entiendo que esta versión de Google va a ser mucho más precisa que la de iOS. Pero estaría bueno como que para comparar y discutir después, sería bueno como que tratarlo con Shazam en iOS y compararlo con esto después.
Bueno, según lo que estaba leyendo, es un app que va a estar incluido en el app de search de ellos, o sea que no sé si lo puedes hacer en el web.
O me viene en el teléfono.
No, sí, esto obviamente va a ser algo, exacto, obviamente va a ser algo móvil por el simple hecho de que ellos siempre buscan todo a que sea sencillo.
Exacto.
Y casi siempre cuando tú te acuerdas las canciones, cuando estás con unas amistades hablando o cuando estás caminando o haciendo ejercicio, ahí te acuerdas, mira cómo era esto, y entonces la tarde. Obviamente.
Si yo no me recuerdo, Shazam empezó con que era que si le escuchabas en la radio,
estaba exacto, en la tienda, lo ponías y...
O estaba en el ascensor y lo escuchaba. Y fue evolucionando a que tú seas el cantante.
lo otro que Google, que Javier lo tiene ahí casi en queue. Es lo de los mapas. Lo de los mapas, ahora Google, en un futuro update de Google Maps, pero ahora va a tener este feature que antes de empezar a grabar estaba contándole a los muchachos que yo, una vez que fui a New York, lo llegué a probar en una versión beta y funcionaba, por lo menos, me hacía el hincapié, mira, esto es una versión, yo creo que alfa, y funcionaba más o menos como estamos viendo aquí, y lo bueno es que ahora con este futuro software update, en la aplicación, cuando tú hagas ese live view, ¿verdad? Con el teléfono, te va a enseñar información del negocio, te va a decir, no sé si han notado, cuando usan el app de Google, buscando un negocio, te dice qué tan lleno está en ese momento.
Qué nítido está eso.
Te dice en real time, mira, ahora mismo está bien busy, la hora que usan menos está menos busy es esta. So, cuando tú estés haciendo paneando con el teléfono, que eso estaba diciendo, que uno se vería súper raro, uno estar por ahí.
Sí, eso es lo que estábamos hablando, de que te van a detectar de turista para rápido, o sea.
A pesar que está aquí,
en Nueva York van a esperar que te descuide y te van a quitar hasta las medias.
O sea, exacto.
Por lo menos el feature va a ser bueno. Yo entiendo que, un ejemplo, yo cuando lo veo en el teléfono, y puedo ver la misma información sin tener que subir los brazos y escanear para ver el augmented reality y todo eso. Pero por lo menos en cuestión de tecnología, de esa tecnología de augmented reality y el feature, está súper cool. Yo entiendo que el que lo use le va a gustar ese feature.
Lo que hizo el juego de Pokémon, de estar buscando a la gente, los Pokémon, mira lo que ha evolucionado.
Bueno, ese juego hizo que hasta gente bajara de peso, porque literalmente las hizo levantarse de la casa y caminar
así. Uh-huh. Yo lo jugué bien poco, ¿verdad? Porque
no era que se llamaba, Dios mío.
Estaba curioso.
Pokémon Go, Pokémon Go.
Ah, Pokémon Go.
Y tú veas la gente en los parques, porque en el parque virtualmente había algo donde paren los Pokémon, no sé, una cosa ahí, o los ponías, no, pero, a, pelear, los ponías a pelear, no sé.
En Asia la gente se iban a otro nivel. Yo vi un video una vez de un señor mayor, o sea, era mayor, que estaba en una bicicleta y creó este rack en el cual tenía 16 celulares. O sea, era un rack que tenía 4, 4 y 4, o sea, 4 filas y 4 filas hacia abajo. Y con eso es que cogía todos los Pokémon.
Creo que una de las actividades de Pokémon más grande en el mundo fue en Central Park.
También, exacto.
Este juego se llenó Central Park de gente jugando el juego.
Creo que fue cuando salió el primer Pikachu que apareció en Central Park y todo el mundo se volvió loco para buscar el Pikachu ese.
Claro, yo no sé juego, cómo ha evolucionado, no he escuchado mucho de Pokémon Go, como que la... Si está, no, como que no escucho a la gente tan pompeada jugándolo así, tan...
Ambiente Reality ha sido como que touch and go ahí, como que coge una popularidad por un tiempo. Y vamos a hablar de eso en gaming, porque también hay unas cositas ahí. Pero como que la gente se... eso está nítido, está chévere. Y después desaparece. Yo entiendo cómo... Sí,
yo, por ejemplo, con esto del Oculus y todas estas cosas que están haciendo juegos virtuales, ¿verdad? Que tú te pones y es inmersivo. Tú te metes, te tapas los ojos y te pones unos headphones y tú estás en otro sitio. Como que, no sé, como que no. He visto demos, he visto gente jugándolo, pero yo encuentro como que no está muy mainstream, que digamos, maybe por el costo.
Es que yo no sé ustedes, pero por lo menos yo soy uno que me mareo de estar moviéndome con el teléfono así y como que buscando cosas.
Palanca, pues tú tienes que poner el headset ese, ¿verdad? Que te tapa los ojos, estás con las palancas.
Ah, tú estás hablando, ok, estás hablando ya que el Oculus. Okay. Pensé que estabas hablando todavía de Pokémon, mira cómo yo estoy, ¿ves?
No, eso es lo único de gaming que yo no me siento preparado para meterle mano.
No sé.
Bueno, no. Yo tengo una versión barata de eso, y es porque es de Star Wars. Que pongo el teléfono en una gafa de esa y tengo un lightsaber y puedo jugar con eso.
Ese es el juego de Darth Vader, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Y fíjate, a mí me gustó, pero llegó un momento que...
Yo
que
lo estaban vendiendo en Walmart nada más.
En Target. Yo lo conseguí en Target. Y me mareé por un momento y lo tengo ahí como parte de la colección mía de Star Wars porque no lo uso casi.
Sí, no. Pero es interesante ver cómo todo esto lo... Creo que otro, Apple ya empezó en algunas ciudades a hacerlo, la versión de Street View, que se llama Flyover.
Lo anunciaron en dos eventos atrás, si no me equivoco.
Está en New York o en California, en algunos sitios específicos. ¿No?
Creo que en Nueva York, San Francisco.
En algunas ciudades. Pero está interesante cómo Google y ahora Apple empiezan a meterle a eso de tratar de hacerte bien inmersivo que estás en el área. Lo interesante es si Google algún día renueva los Google Glasses, y hay rumores que Apple va a sacar unos Glasses también. Uh-huh. O algo que sea nice y tú te puedas poner y ves todo esto que estamos viendo en los teléfonos, pero en el Glass es mejor que estar con el teléfono por ahí.
Sí, exacto. Y se ve menos obvio.
John Poser no dijo nada de los espejuelos, eso. John Poser no ha dicho nada porque ese hombre coge todo. Ahora,
supuestamente, él sí habló que para el año que viene, que Apple los tiene.
Ustedes me tienen al día con eso, porque yo no sabía ni que ese señor existía hasta que
Pero fíjate, ahora que mencionas a John Poser, mira, me leíste ahí el gancho, como quien dice.
Ando segue, dale, por lo
menos. se han filtrado las fechas del próximo evento de Apple, el Silicon MacBook.
Los ARM,
exacto. Mira, voy a poner en pantalla, tan pronto lo encuentre, obviamente, los tweets que puso John Prosser sobre la alegada fecha de este evento. Dice que él está escuchando como para noviembre 17. Pero que de repente dicen que se lo confirmaron y que para noviembre 10.
Sí, ese día está fuerte. Ese es el launch de Xbox.
Mira. Bueno, en ese caso, pues se espera exacto. Yo no sé si Apple va a sacar o toda la línea que ya existe con ese procesador ARM, o va a sacar una versión, la MacBook ARM, o en sí poco a poco va a ponerle el procesador a la MacBook Pro, a la MacBook Air, a la MacBook. Pero va a estar interesante ver, porque creo que ahora los developers para prueba están usando una Mac Mini que ya tiene el ARM, solamente para los developers empezar a crear.
Rob, y me corrijas ahí, cuando tú dices ARM, ¿es lo mismo que Apple Silicon o es algo distinto?
Es un Apple Custom Silicon, que Apple va a hacer como una versión, no exacta, pero exacto, como una versión de el A14 Bionic y estos esos chips, pero para el mismo concepto de un Custom Silicon, procesador para las Mac. Y si va como un ejemplo en el iPad y en los iPhone, yo entiendo que va a tener un buen performance. Ahora mismo, recientemente Microsoft refrescó la línea de la Surface Go X. Creo que tiene un procesador custom que tiene ARM, basado en ARM. Pero nadie habla, no sé, no escucho como que... cuando, un ejemplo, ahora todo el mundo está expecting ese evento de Apple, que Apple va a sacar la ARM, sus Mac con ese procesador custom silicon. Y ya Microsoft lo sacó, pero como que no veo que esté tan popular en cuestión de la gente, me lo voy a comprar, o no sé si mucha gente ni lo sabe.
Recuerda que nos puedes encontrar en tu servicio o aplicación de podcast favorito, como Apple Podcasts, Anchor, Spotify, Google Podcasts, Overcast, iHeartRadio, entre otros, haciendo una búsqueda como Techaholic Podcast, y suscríbete para que nos escuches semanalmente dejándonos tu comentario y un rating.
Además, encuéntranos en las redes sociales como Techaholic Podcast en Facebook, YouTube e Instagram, y como Techaholic Pod en Twitter. En las redes sociales siempre estaremos compartiendo noticias y nuestras opiniones sobre estas. Además, incluiremos reseñas de dispositivos, primeras impresiones y contestaremos sus comentarios.
¿Qué cosa de Apple que ha evolucionado desde Motorola PowerPC a Intel y ahora tener su Silicon primero? Como habían empezado, ellos tenían su Silicon cuando empezaron allá con la Apple 1, Apple 2, y después se fueron a ese third party, pero es que yo no sé si la gente está tan comprada con el Always On de la infraestructura ARM. Sí, eso es lo que brinda, eso es lo que trae. Que es que esa máquina va a estar ready para ti todo el tiempo.
Va a ser bien interesante porque, y hay que ver, por ejemplo, Apple, muchas de las quejas de Apple con esto de Intel, es que Apple quería algo más rápido de lo que el Intel tenía en el timeline de producto. Y quería, yo quiero esta velocidad, yo quiero esto, y Intel, bueno, no, es que no, eso sale el año que viene. O sea, y tenía como que, en otras palabras, Apple estaba sintiéndose que lo están retrasando, el poder que quieren ponerle a una computadora, porque todavía tú tienes tu, qué sé yo, tu 10 nanómetros, todavía tú no estás al nivel que nosotros queremos. Y es como que, ok, pues mira, olvídate, yo voy a hacer poco a poco, voy a hacer lo mío, y así pues salgo de ti que me mantienes atrasado con todas estas cuestiones de procesador.
Interesante.
Pero va a estar interesante porque sería una primera generación full Apple Custom Silicon. So, a veces uno espera que salga bien y que uno vea entonces el upgrade, como quien dice, de los beneficios de que tienen eso.
La tradición de Apple, y lo respeto muchísimo a la compañía Apple, porque ellos, aunque lo saquen tarde, lo sacan bien hecho.
Exacto.
No van a sacar algo que no funciona. O sea, yo me atrevo a apostar que las máquinas dentro de esa compañía llevan siendo ARM un tiempito ya.
Sí, definitivo. No es como el Air Power, ellos lo prometían.
Y nunca salió.
No va a funcionar y no lo vamos a sacar algo que no funciona. Así que, olvídense, metimos la pata, no lo vamos a sacar, mea culpa, pero no vamos a ponerle un producto.
En contraste, Google viene y lo saca, no sirve y lo mata. Por un tiempito.
Sí, exacto. Pero bueno, ya que mencionaste lo del MagSafe y estamos hablando de Apple, lo voy a meter el gancho por ahí. Perdón, no has hablado del MagSafe. Mira cómo yo estoy. Estás hablando del ARM.
Del Army, de lo de cargar por Air.
Exacto. Air Power, esa era la palabra que estaba. Pues como no sacaron el Air Power, entonces crearon esta versión en los teléfonos nuevos, en los 12, lo del MagSafe. Sí, como se dieron cuenta en la presentación que dieron, ellos le ponen al teléfono atrás como un wallet. Y obviamente la mente de uno corrió rápido. O no, sea,
es que pongas eso. O sea, Apple cuando sacó esto de MagSafe, pues enseñaron el wallet, enseñaron el cargador que tú le haces snap porque tiene los imanes. Y ya se está rumorando, hay varias patentes que están inventando con
muchos. Oye, oye, a eso iba, a eso iba.
Es otra cosa, te digo ya.
Yo sé por dónde tú vas todavía, pero todavía. No, como mencionaste, han puesto patentes, entre una de ellas que se ve interesante es para poder enganchar los AirPods en los teléfonos. Aquí en pantalla estamos enseñando una de las patentes que han surgido. Se ve interesante. O sea, es una manera nueva de cómo poner el teléfono más bulky, que creo yo, pero...
También muchas veces esas patentes, ellos te dan la imagen no final, y a propósito, para que la gente no se copie, porque ellos saben que estas patentes se hacen públicas. Te dan un diseño bien feo, bien raro, pero tú sabes, ok, este es un teléfono porque es un bloque cuadrado, y aquí es la bocina, pero es más para la idea como tal. Y supuestamente ahí se ve, que yo espero que no, ¿verdad? Porque
es una versión wallet, si te das cuenta, porque como que tiene una puertita, una tapita, perdón.
Pero hay gente diciendo que Apple, que con esta patente ya salió un leak de cómo van a ser los AirPods, que va a ser más reducido, algo así. Yo solamente espero que los próximos AirPods genéricos, ¿verdad? El entry level de los AirPods no tenga el palito. No sé, a mí no me gusta el palito ese por fuera. No me gusta.
Pero mire, también hay que tener consideración. Vete a saber cuándo ellos hicieron esta patente y fue ahora que se hizo pública. Exacto. Esto es lo más seguro. Vete a saber si lo hicieron justo cuando estaban haciendo los AirPods.
Sí.
O sea, esto pudo haber salido mucho antes de lo que salió ahora.
Pero ven acá, si eso es un wallet, eso no... porque es un magneto, ¿verdad? El MagSafe. ¿No dañará las tarjetas de crédito y cosas así?
Eso es una cosa que ellos están trabajando. Empezando con la tarjeta de Apple, que es de titanio. O sea, que
pues eso sirve también como para un throwing star de eso.
Exacto. Sí.
Yo no. Yo uso bastante la aplicación de Wallet, ¿verdad? Y el Apple Watch. Pero yo técnicamente uso el Wallet para la licencia, ¿verdad? El plan médico y ya. O sea, como que... Y no me gusta. Creo que lo mencioné en el episodio pasado.
Sí, hablamos de eso.
Me gusta como que tener el wallet ahí. Si se me pierde el teléfono, se me pierde el teléfono más el wallet con la información privada. Bueno, no te siento como que a lo mejor como que se me va a salir y tener ese estrés que tener eso en el bolsillo. No sé. Pero sí, como todo, hay gente que si le gusta, que le va a encontrar un beneficio y por lo menos tiene esa opción.
Pero en lo que voy con esto de esta patente es que pueden surgir muchas buenas ideas con esto del MagSafe, porque literalmente le puedes poner todo lo que tú quieras detrás al teléfono, siempre y cuando tenga un buen imán. Perfecto. O sea...
Yo estaba viendo en YouTube, no sé el nombre de uno de las sugerencias de YouTube hoy, cuando estaba viendo televisión, y era un fotógrafo que él estaba diciendo que él estaba discutiendo sobre la cámara nueva, lo que él espera, ¿verdad? Porque nadie tiene todavía uno. Él está diciendo, según lo que Apple mencionó, las cosas, él como fotógrafo profesional, lo que él le ve que va a estar bueno o no va a estar bueno. Y él dice que con eso de MagSafe estaría bueno, él como fotógrafo, que tú puedas snap una luz, ¿verdad? Para hacer blog posts o algo que tú le pongas.
A eso iba. Mira, yo me acuerdo que Otterbox había sacado un case, no era de snap, pero, o sea, no tenía imán, pero se le podía intercambiar todo lo que había atrás. Le podías poner un disco duro, como le podías poner una luz, como podías poner el wallet. Eran varias cosas. Y luego después vino Mophie y lo creó como con magneto, pero era un case, no era el teléfono, era un case magnético. Y ahora Apple viene con esto que ya viene integrado en el teléfono.
No, y otro que trató algo así similar fue el Motorola con los Moto Mods, que era como que...
Ah, exacto, que le podías cambiar la parte de atrás también.
Ponía un sensor de esto, una antena 5G, tenía 5G, Motorola con 5G, tenía batería externa o hasta una mejor cámara poniéndola así atrás. Vamos a ver.
Pero esto va a ser también una buena, o sea, esto del MagSafe ha sido algo bueno también para los third parties, que créeme que van a sacar y se van a volver locos creando cosas. Ya yo tengo la ideal que tenemos para todos nosotros con esto de la pandemia. Sí, ¿no? Mira qué cosa más bella.
Este es el Apple, el, el iPhone Purell.
Para los que no nos están viendo, nos están escuchando, acabamos de poner en pantalla. Alguien tuvo la genialidad de crear este Photoshop, como quien dice.
Producto para los que están escuchando.
Que de poner un Purell dispenser, o sea, un hand sanitizer en la parte de atrás. Sí. Pero la manera en que lo pusieron es que los que están grandes, que están en las paredes, pero hicieron una versión pequeña de eso y la pegaron detrás del teléfono.
Eso ingeniero de Apple se la saben todas.
Lo bueno es que no es un Purell cualquiera. Esto es un deal que Apple hizo con la gente de Purell. Y entonces tiene un Purell que es más revolucionario. O sea, va a tener un Purell que te va a detectar el matar el COVID más rápido que cualquier.
No, y lo mejor que todo, tiene plan de pago, ¿viste? O sea, para los que no pueden pagar los $139, tienen un plan de pago.
La tecnología es como un guante invisible que vas a tener de Purell y, o sea, no tienes que estar aplicándolo todo el tiempo. Eso es lo bueno de tener a los ingenieros de Apple así.
Esto es bastante económico para la pandemia. Solamente $140.
Nada más. No. Ya, fuera de relajo, fuera de relajo.
Obviamente es broma.
Te está vacilando con todo eso ya.
Vamos ahora a cambiar de compañía. O sea, nos vamos de Apple y regresamos a lo que habíamos mencionado anteriormente con otra compañía, y esta va a ser Microsoft. Hay bochinche. Perdonando que me copie de cierta muñeca. Pero la gente se está quejando de que Microsoft está instalando unas aplicaciones web no solicitadas y no deseadas en sus programas principales como son Word, PowerPoint, Excel y Outlook. Rob.
Mira, yo estaba leyendo eso hoy y es que Microsoft, ¿verdad? Digo, no aparentemente, hay muchos usuarios que le está pasando, es que te está aplicando, te está haciendo un shutdown de la computadora y te está aplicando un software, ¿verdad? Sin tú aprobarlo. O sea, solamente te hace una actualización automática sin tu permiso, y cuando te bootea la computadora y aparece la computadora, creo que si tienes la imagen ahí, Javier, o el link, te sale la computadora con versiones de Office, email, que tú no, o sea, que tú no, o otras aplicaciones que tú no tenías. So, hay mucha gente que está bien molesta porque usualmente el update te sale y te pregunta, ¿verdad? Si tú lo quieres actualizar ahora o si tú quieres bajar estas aplicaciones. Entonces tú decides si quieres o no. Pues entonces, por ahora, posiblemente varias semanas después de toda esta histeria, Microsoft dice, desactivamos eso. Ahora le vamos a hacer la pregunta antes de hacerlo. Pero hay mucha gente que está bien molesta con esto. Yo no sé, porque no tengo PC como tal, y el trabajo no hace los updates automáticos, tiene que ser aprobado, pero esto es tremendo, tremendo bochito, ¿verdad? Pero nadie lo toca, nadie dice nada. Llega a Apple, ¿verdad? Apple te apaga la computadora y te pone cosas que tú no querías. Es más, me acuerdo que hubo un bochinche con, creo que fue un iPod, que tenía la canción esta del grupo este...
YouTube, sí, me acuerdo de eso.
La gente estaba en diabla porque yo no le hice download este disco, Apple me obligó.
Pero mi pregunta es, porque no me acuerdo muy bien, ¿eso era por cuando compraba el iPod versión... la versión YouTube o cualquier otro iPod?
No, era que ellos sacaron ese disco en el mismo launch del iPod nuevo y todos los iPods nuevos que compraron.
Exacto, sí.
Pero la cosa es que la gente estaba, ¿verdad? Estaba mucho bravo. Había gente de la prensa que no tenía y no le importa, pero lo pusieron. Diablo, la gente estaba bien enfurecida. Pero sí, algo similar en aquel
momento. Lo que acá entrenó, una cosa son los software, obviamente, porque te sobrecargan la computadora y todo eso. Pero a mí tú me regalas música, yo la cojo.
No, en tu caso sí.
Microsoft tiene una historia de años de hacer este tipo de cosas y lo han hecho recientemente también. O sea, a ellos les encanta hacer en la época de Windows 95, ellos tenían Netscape, era el gran browser de internet, y ellos cogieron, no, toma Internet Explorer gratis. Hey. Ya está Bondo y te funciona con todos los apps y te funciona con todos los programas.
Wow, me trajiste tantos recuerdos.
A mí es que me gustaba era Lycos, pero...
Lycos, wow.
Te voy a buscar la información del perrito.
Lycos.
Pero en este caso, nada, vamos a ver cómo eso salió, creo, en estos días, bien reciente, ayer o antes de ayer. Y yo entiendo que en algún momento Microsoft va a decir, mira, disculpen, le quitamos eso, ahora le vamos a preguntar. Pero qué pantalones, haciéndote updates y te instala cosas sin tú decir que sí. O sea,
exacto.
Eso no se considera bloatware. Como cuando tú compras una computadora nueva y te regalan todos estos programas que nunca
ellos usan. Te ponen el bloatware después cuando ellos les da la gana. Es como que sí. Tú no los tenías, ¿verdad? Tú te compraste tu computadora y no los tenías.
Y la seteaste como tú quieres. Pues no,
ellos tenían... Y ellos amanecen con un montón de bloatware. Porque sí.
Bueno, otra noticia que tenemos es para los fanáticos de los drones y de los gimbals y o más bien el tomar video de manera profesional con productos para el consumidor, no para empresas de cine gigantescas. DJI ha anunciado que va a tener un evento en la próxima semana. En este evento parece que va a mostrar unos productos, como dije, para el consumidor. No es el típico producto de... Porque, por ejemplo, hace... 2 días atrás mencionaron unos nuevos gimbals. Tú ves la promoción de ese gimbal y se nota que esos gimbals están alrededor de más de $1,000 y son para allá, para profesionales como tal de la industria, ya sea del cine o de la televisión o hoy en día de las redes sociales con YouTube. Pero van a estar anunciando en este nuevo evento que se dice Capture Magic at Hand. A mí, esto es ya opinión mía, pienso que lo que van a estar mencionando son unos productos pequeños en tamaño para el consumidor, que sea más fácil. Me explico. Ellos sacaron hace 1 o 2 años atrás el Osmo Mini, el pequeñito, el cual yo tengo, que es un éxito. Vete a saber si van a sacar ahora una versión más pequeña del drone de la que tienen, porque ya tienen el Spark, que es bien pequeño, y el Mavic Mini, que también es pequeño. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué nos brindan. Esperamos que sea algo bueno. Le informaremos, obviamente, en el próximo podcast sobre todo esto.
Quizá a lo mejor puede ser esos gimbals o esos handheld devices, pero maybe una versión no pro, ¿verdad? Como los smartphones que están vendiendo los
buttons. Exacto.
Maybe algo que en vez de tener 4 motores que giran, giroscopio, whatever, interno, a lo mejor tienen 2. Un poquito más limitado y por eso más barato y llega más gente. Eso. Vamos a ver, va a estar interesante ver qué va a anunciar ahí.
Oye, la tecnología esta de los drones se está yendo bien mainstream, porque hasta Amazon anunció una cámara de seguridad.
Sí, que la mencionamos nosotros en el podcast sí. Anteriores.
Eso está bien interesante, porque es como tener tu propio guardia de seguridad para tu casa.
Exacto. Yo le tengo miedo a tener una cámara dentro de la casa y más si es un drone.
Yo tengo miedo que cuando sean pre-order yo la compre. O sea,
tu miedo es más allá.
Es que para mí, como dije en el otro, para no desviarme mucho, me mató la idea de que ya tú tienes una cámara que tiene como un Roomba su propio dock station y cuando escucha algo, ¿verdad? Tú te vas de la casa, eso se arma, él vuela autónomo, graba y te reporta, me imagino, una notificación. Después, autónomo, vira y se estaciona de nuevo en su dock para recargar. Para mí eso, olvídate, eso está brutal.
Después que no empiece a tomar video cuando tú estás en la casa, está todo bien.
Exacto. Eso es, o sea, yo me siento que lo que es Amazon y Google son dos compañías que en la privacidad les tengo miedo.
Tienen dudosa reputación en privacidad. Sí.
Pero... algo que me impresionó de Amazon, yo no sé si ustedes se acuerdan, me voy a ir bien atrás, en los años 80 y 90, cuando llegaban las navidades, que siempre íbamos a Sears y a JCPenney a buscar el catálogo de navidad para ver qué nuevos juguetes y qué nuevas cosas habían.
Va a ser la marquita
y Saro. Desde que yo me mudé acá a Connecticut, he tenido la suerte de que mi hija ha vivido ese momento de otra manera. Y es en el caso de Target. Target también tiene su propio catálogo. No envían por correo. Lo puedes pedir que llegue por correo, pero nosotros lo conseguimos allí mismo en la tienda y ella se emociona y empieza a buscarlo. A lo que voy con todo esto es que me sorprendió que los otros días Amazon envió su propio catálogo.
A mí me llegó hace como 2 días atrás.
Y no solamente... ¿verdad? Sí. Y no solamente es un catálogo con sus cosas. Tiene actividades para los niños también. Tenía stickers, tenía cruzapalabras de eso. Tenía un montón de cosas que mi nena estaba entregada.
Yo quiero uno de esos. Pero no soy Amazon Prime, a lo mejor ustedes son Amazon Prime, yo no.
Y lo cómico... Ah, puede ser eso, sí. Uh-huh. Y lo cómico es esto, que mi nena llegó al área de los Echos. Y cuando vio el Echo Kids, pegó el grito en el cielo. Sí, y rápido, yo quiero el Echo Kit del panda. Y yo me la miré con esta única cara, como dice, no te basta con el Echo que tienes ya en tu cuarto. Sí, claro. Y te ve rápido, pero empieza a vender como que... Ahora Otterbox sacó unos cases que tú le puedes poner a los Echo Dots y el case son las orejas de Yoda de Star Wars. Okay. Yo como en mi oficina tengo la versión original del Echo, que es la Mega Torre. Mira, todavía la tengo aquí, ¿ves? Wow. La Mega Torre. Ella quiere que yo comprara ese Echo Kit para entonces ella darme la versión de que ella tiene en su cuarto, que es una más reciente, para yo ponerle las orejas. Entonces me lo vendía así tan lindo que hasta me dejó pensándolo, ¿viste?
Lo más seguro va a ganar. Ella va a ganar.
Eso es lo que me preocupa.
Va a ganar. Tú vas a ver, para Navidad. Cuando lo pongan en Navidad de ahora, le van 20 pesos.
Y el precio de Estados Unidos es $60.
El del kit, sí.
El del kit. Y lo más duro para Navidad le bajan 20 por 2 semanas. Y hay uno ahí.
Esperar el famoso Cyber Monday. Que seguro ahí lo tiran súper barato. Sí. Y que ya. Es pronto. En un mes. Sí, tenemos
a mí ahora. Yo me voy. Lo último que yo voy a preordenar de Apple este año va a ser el HomePod Mini y el iPhone 12 Pro Max, ¿verdad?
Lo escucharon, gente, se tiró al medio, lo va a ordenar.
No, ya está aprobado, o sea, todo.
Ya la dueña de tu cheque lo aprobó. Ya
estamos aprobados. La cosa que yo tengo con esto es que yo no quiero...
Tiene el mismo problema que yo tengo.
Tenemos los tres.
No quiero tener diferente Alexa, o sea, yo quisiera tener todo compatible o con Alexa o con Google o con Apple, ¿verdad? Pero o sea,
es que cada cual tiene sus pros y sus contras y son una diferencia entre cada uno tan distinta que uno quiere literalmente los tres.
Porque yo tengo fe, por ejemplo, ahora Apple está dando duro, ¿verdad? Cuando anunciaron el HomePod, parte de esas gráficas que pusimos en el programa es que van a implementar mucho, o sea, como que en el pipeline vienen muchos productos HomeKit capable. So, van a haber muchos third party que van a entrar nuevos que no están. Van a haber, hay mucha gente esperando más cámaras que tengan que sean compatibles con HomeKit. Y Apple mismo posiblemente haga más productos que sean compatibles con HomeKit. So, y Siri, supuestamente Siri ahora va a ser más inteligente. Los algoritmos que usa Siri van a mejorar. Eso yo tengo fe, porque para mí Siri no es la más inteligente.
Dilo, que tú piensas que Siri es bruta.
Siri, fíjate, es que yo creo que lo dije la otra vez. Para mí, es la capacidad de Siri, porque, ¿verdad? Siempre comparamos a Siri con la Instant o con Alexa, pero yo entiendo que es que Apple, por ser tan privado, todo lo hace on device versus Amazon y Google, que envía los requests a sus servidores. Apple lo hace todo on device y se limita. O sea, tú mismo escoges, ok, yo no quiero que me siga. Yo no quiero que esto. Entonces, Google y Amazon se alimentan de eso. O sea, Google y Amazon te cogen tanta data, tú aprobándolo o no, cuando al principio...
Exacto.
Siri es bruta, porque Apple se limita...
Es bruta entre comillas, porque como tú dices, que se limita a coger información y no se vuelve tan inteligente como los otros devices que recopilan más información.
Es que estás hablando de que la infraestructura que tiene Amazon con su AWS... Es el cloud provider más grande del mundo.
Creo que está con el Pentágono.
Exacto. No, Pentágono lo cogió Microsoft, pero está en litigio.
Okay.
Porque Microsoft ganó ese contrato y todavía Amazon no sabe cómo. Porque Amazon dice, como yo soy más grande y más poderoso, y tú cogiste a Microsoft. Pero Microsoft es segundo, es Azure.
Exacto.
Después va Google. Apple no está ni en la conversación, en lo que es cloud. Están bien atrás. Y eso es lo que vamos a hablar en el otro podcast de PlayStation, que está bien atrás.
Estás tirando mucha información.
Tirando para que se pongan ahí.
No dejes el programa completo porque después no nos escuchan.
No, es para que nos escuchen, porque vamos a hablar de PlayStation y esa limitación.
Yo espero, ahora cuando me compre el HomePod Mini y empiece a ver cómo evoluciona Siri, pues entonces hablaré más acá. Pero yo entiendo eso, que muchas veces posiblemente Apple limita a Siri porque no captura tanta data y como hace Amazon o Google, que tienen una data recopilada, o sea, es ridículo todo lo que coge.
Pero bueno, creo que ha sido un capítulo bien interesante. Hemos hablado mucho, pero de muchas cosas. Esperamos que Will regrese con nosotros en algún otro episodio, pero como le mencionamos anteriormente, lo puedes escuchar en el nuevo podcast traído ustedes por Techaholics también. Lo pueden escuchar en The Gaming Arena Podcast. ¿Cómo fue, Rob? ¿Qué iba a decir?
Es parte del conglomerado de Techaholics Media. Así que vamos a ver eso. Estoy loco por escuchar ese primer episodio.
Pues ya saben, todavía no tenemos fecha de cuándo va a salir, pero prontito va a salir. Creo que hasta aquí llegó este capítulo número 7 de la segunda temporada. Recuerden vernos en todas las redes sociales y como también nos pueden buscar en la página web, que es techaholicpodcast.com. Ahí tienes toda la información de cómo entrar a todas nuestras redes sociales. Bueno, Rob, Will, gracias por estar aquí. Gracias por compartir sus ideas, sus reseñas y todo.
Gracias por la oportunidad de quedarme a hablar de tecnología. Aprendí muchísimo.
Fue bueno.
Rob, ¿algunas últimas palabras que quieras decir antes de despedirnos?
Suscríbanse, hagan, ya saben, lo de la campanita y compártanlo.
¿Cómo que dice tu nena? Smash that button.
Smash that button. ya pretende, ¿verdad? Que ya es una YouTuber, pero ya no tiene canal en YouTube, pero sí, suscríbanse, compartan, vayan a Anchor y conviértanse en un Techaholic supporter. Eso va a ayudar mucho a que hagamos más podcasts, sea más mejor calidad poco a poco, así que siempre
gracias a eso tenemos ahora los videos en YouTube, que tenemos ya como que un estudio entre comillas y pueden ver nuestras caras y pueden ver imágenes y videos de todos los productos que estamos hablando.
Hay mucho en el pipe, así que nada, eso es todo, ¿no? Hasta la semana que viene entonces.
Bueno, esto ha sido otro capítulo más de Techaholic. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.